latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y agradezco a todos aquellos que comienzan desde tempranito, dentro de unos segundos antes de comenzar el programa, entran en el Facebook de La Red Hispana o de la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes porque quiero que se den cuenta que ustedes sí son y pueden dominar la forma de vivir. Yo creo que el sufrimiento que muchas personas sienten no es tanto por la realidad que tienen, sino cómo interpretan esa realidad. Y como todos estamos viviendo una realidad a veces un poco fuerte, no solamente por el COVID, sino por todos estos disgustos que tenemos políticos a nivel mundial, pues como quiera que sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de continuar comprendiéndonos más para poder tener una vida mejor. Antes que nada, quiero saludar a Ariel. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctora. Me encuentro muy bien. ¿Usted cómo está?
Yo bien, y más que nada que hoy es el Día de la Mujer. Es más, el mes completo es el Día de la Mujer. Y yo sé que la Red Hispana quiere hacer algo muy importante para las mujeres que escuchan este programa o que escuchan todos los programas de la Red Hispana. Queremos que su retrato esté en el Facebook, y vamos a hablar un poquito de eso, Ariel. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día la Red Hispana para hacer esto?
Como usted lo mencionó, doctora, con el motivo del Día de la Mujer, pues aquí en la Red Hispana queremos hacerle un homenaje a todas aquellas mujeres latinas y trabajadoras que son esenciales en nuestra sociedad y que han trabajado pues incansablemente durante esta pandemia.
Y ya no es solamente las enfermeras, sino hablando...
No son solamente enfermeras, estamos hablando de trabajadoras que trabajan en casas cuidando a niños, cuidando a ancianos. Estamos hablando de trabajadoras que trabajan en supermercados, que trabajan en todos estos trabajos que no vemos, que de repente a veces sí pasan por desapercibidos, pero que son... sin ningún otro motivo, son esenciales, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la Red Hispana, nosotros queremos hacerles un homenaje y necesitamos su ayuda. Uh-huh. Necesitamos que para hacerles este reconocimiento, ustedes nos envíen una foto de usted y nos envíen de dónde son, qué tipo de trabajo han hecho durante la pandemia, para que nosotros podamos crear una serie de segmentos y posts enseñándole al mundo quiénes son ustedes y qué es el trabajo esencial que han hecho durante este año ya de pandemia.
Efectivamente, inclusive hay compañías que representan a todas las latinas, a todas las Latinx que le llaman, Latinx, mujeres que han sido importantes en la vida de nosotros. Inclusive yo recibí un mensaje electrónico que quisiera compartirlos con ustedes porque PBS va a tener una serie muy importante que va a hablar sobre mujeres importantes. Creo que son 7 de las mujeres que vamos a poder ver en PBS, como son Dolores Huerta, una trabajadora incansable, una mujer muy especial para todos. También tenemos a Rita Moreno, tenemos a Frida Kahlo, tenemos a Selena, tenemos a Celia Cruz y otras personas, otros personajes que el canal de televisión PBS va a ofrecer con la vida de ellas. Así que yo les invito también a eso. O sea que tenemos que celebrar a la mujer. Y por eso estamos aquí. Estoy aquí con mi amigo Ariel, que como siempre está preparado para todo esto.
También, y para hacernos llegar esta información, pues nos pueden escribir a info@laredhispana.org. Otra vez, info@laredhispana.org, o mandarnos un mensaje directo a nuestra página de Facebook con la foto y la información, o enviar un mensaje al 240-750-0866. Otra vez es el 240-750-0866.
Y estoy mirando que nos están mandando mensajes aquí en Facebook. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder ser. También tenemos un hombre que entró también, creo que es José Torres. Buenos días, José. Ana Onofre también. Así que todos estamos aquí. Y esto le va lo mismo al hombre que a la mujer, lo que el tema de hoy. Tú sufres. El sufrimiento es simple y sencillamente algo que tú te estás diciendo en la cabeza. Hay veces que es algo muy real. A lo mejor lo es o no lo es. Y hay cuatro preguntas que tú te puedes hacer para ver si es una realidad o es algo que tu ego te dice para confundirte. El ego es ese diablito que tenemos arriba, que nos dice cosas que no son. Primeramente, te pregunta, ¿es eso verdad? No, porque eres un idiota, porque no debiste haber hecho esto. ¿Es eso verdad? ¿Tengo la certeza absoluta? Esa es la pregunta número dos, de que eso es verdad. ¿Tú eres idiota? Pues vamos a ver, ¿por qué tú te dices que eres idiota? No, porque metí la pata, y todas las veces que no has metido la pata. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando tienes ese pensamiento? Porque por lo general se convierte en una forma de que empiezas a caer en cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas. Así que es importante que lo pienses. Entonces, si tú no tuvieras ese pensamiento negativo continuo, ¿cómo serías tú? Posiblemente levantarías más el pecho, pensarías mejor, levantarías la cabeza. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con esos pensamientos que entran. No los vas a poder parar, sino los vas a cuestionar. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Esto es verdad? ¿O es algo que me está diciendo la vocecita esa llamada ego? El ego está ahí para confundirte o para aclararte, porque cuando tú te empiezas a hacer todas esas preguntas, empiezas a mirar tu propia realidad. Inclusive muchas veces, cuando te dices en ese pensamiento eres un estúpido o una estúpida, te recuerdas la voz de alguien. Quizás fue un maestro, quizás fue tu madre, quizás fue un hermano, quizás fue un compañero de clase. Cuestiónalo. Porque tú no eres estúpido. Es más, si tú estás escuchando este programa, me está indicando que por lo menos mi programa puede que sea simpático a veces, pero es más bien serio, ¿eh? Es pensar quién eres tú, por qué actúo de esta forma, qué puedo hacer para cambiar mi vida. Tienes que amar lo que es. ¿Quién eres tú? Amar lo que es. Amar lo que eres. Entonces te tienes que definir quién eres tú realmente, ¿no? Y yo los invito a ustedes que tengan esa meditación diaria, que va a ser interrumpida continuamente con estos pensamientos, pero siempre te dices, ¿es eso verdad? ¿Es eso realmente verdad? Porque entonces ahí empieza la comunicación. Dices, no, eso no es verdad, porque mira, yo estudié, yo estoy trabajando, yo tengo unos hijos maravillosos, trabajamos todos juntos. O sea, que tú empiezas a hacer un análisis de quién eres tú, a dónde tú estás, a dónde has llegado. Y yo los quiero invitar a ustedes que nos llamen aquí, que me cuentes cuáles son las preguntas que tú te haces. 888-787-2346. Y ahora, si no tenemos llamada, voy a ir con Ariel, porque sabes que Ariel es el niño que yo molesto más. A ver, Ariel, ¿Alguna vez tú te has dado cuenta que tienes pensamientos como el que me contaste cuando estaba comenzando el programa? Que no me lo tienes que decir, eso es entre tú y yo.
Disculpe que me ría así, no es...
Oye, a mí me encanta que te rías, es que si uno no se ríe de las babosadas que uno piensa, imagínate tú. Pero es importante que tú me digas, por ejemplo, tú llevas el día entero trabajando en esto. Obvio que sí te ocupas de lo que estoy diciendo, de lo que está pasando, pero al mismo tiempo hay pensamientos que te están entrando. ¿No es así?
Sí, así es. Todo el tiempo, aunque hay veces, le voy a ser sincero, que simplemente no estoy pensando en nada, pero como usted hablaba, ¿no?, de eso del sufrimiento y todo eso, a veces sí hay pensamientos que le entran a uno y que incluso a veces a mí mismo entran así como de que se recuerda así, de la nada uno, de cosas tristes o de algo de que, wow, qué barbaridad, no puedo creer que hice eso, no lo debía haber hecho, claro. Eso, y como que crean un remordimiento.
Claro, pero es importante que tú te preguntes, ¿es totalmente verdad eso? ¿De que eres culpable? A todos nos pasa. Cada uno de nosotros que están aquí en el programa hoy, quizás han pasado por 40 cosas que son fuertes. Y hay veces que te echas, pude parar esto, pude evitar esto, ¿por qué no hice tal cosa? Entonces, pregúntate, ¿es verdad eso? ¿Es verdad que tú pudiste parar eso? Tú no puedes parar a las otras personas. Tratas, lo mismo que yo hago aquí en el programa. Yo trato de decirles, mira, a mí me parece tal cosa, con mis conocimientos, con mi vida, con mi... Pero uno tiene que tomar una decisión basada en lo que también tú crees. Entonces, es importante que tengamos esa conversación con nosotros. ¿Qué te parece, Ariel? Perdón.
No hay ningún problema. Me parece muy bien, doctora, pero, por ejemplo, ¿qué pasos puede tomar uno? Porque a veces estos pensamientos son... Lo aturden bastante a uno y como que lo llevan de regreso a ese momento o a esa situación que pasó. Entonces, aparte de preguntarme, ¿es verdad esto? ¿Pude parar esto? Como que, no sé, ¿qué mecanismos puede utilizar uno para darse cuenta de que eso solo fue un pensamiento y que ya pasó y dejar que ese pensamiento se vaya?
Hasta que los sentimientos personales, las emociones que uno tiene relacionada con ese pensamiento, no la superes, no te hagas las preguntas, no busques respuesta, te va a seguir saliendo. Yo lo sé, yo lo he vivido, el caso de mi nieto Nico. ¿Por qué no pude pararlo? Es culpa mía. Ya yo pasé de aquello de decir, es culpa mía, o pude hacerlo, o sentirte culpable de que no pudiste parar algo, ¿no? Pero me pongo a pensar todas las cosas que yo hice por mi nieto, las fotografías de felicidad que hemos tenido, etc. Ese es el tipo de cosas que tú tienes que hacer. Si hay necesidad de pedir perdón, si tú consideras que ese pensamiento te está obligando a hacer algo diferente, hazlo. Esa es la parte del crecimiento. Hazlo. Yo me he quedado, por ejemplo, paralizada en aquello de que con los demás nietos que tengo o con mis hijos, yo le mando un mensaje, aunque sea de texto. ¿Cómo están hoy? Acuérdense que me tienen, que yo los quiero. O sea, que son reafirmaciones que uno le puede dar a los demás, que te dan quizás cierta tranquilidad a ti, Ariel. Si tú, por ejemplo, tienes un pensamiento, pude haber hecho algo diferente, llama a la persona. Lo más increíble, hay un programa que se usa para los alcohólicos que se llama Los 12 Pasos. Es muy inteligente. Fue creado por un gran psicólogo, Carl Jung. También con otros, ¿no?, que eran alcohólicos. Pero es el primero reconocer que tienes un problema. Número dos, que siempre hay un ser supremo que te puede ayudar. Tercero, hay que pedirle ayuda. Cuarto, hacer una lista de los problemas que quizás tú has podido tener con esa persona, con ese amigo que no le diste la mano. Entonces, empezar a escribirlo. Esto pasó, esto pasó, esto pasó. Entonces, después es el paso de reconocer tus errores, pero también de perdonarte. Y así sucesivamente son los 12 pasos. O sea que vamos a aplicarlo eso a tus pensamientos. Ariel, si tú has tenido un sufrimiento por algo de un amigo o de una amiga, ¿tú has tenido algún momento donde tú lo has resuelto?
Voy ya a contestarle esa pregunta, doctora, pero primero me gustaría ir a una llamada. Tenemos a Leticia desde Buffalo en la línea.
Hola Leticia, ¿cómo estás? Aquí tienes a tu doctora Isabel para ayudarte. A ver, cuéntame.
Buenos días, doctora.
Buenos días, mi amor.
No estoy bien.
Doctora, no estás bien.
Es que mi hijo es alcohólico, doctora. Lo tienen en una casa, doctora, y no nos los quieren dar. Ya le hablamos a la policía, pero no hacen caso.
A ver, a ver, a ver un momento, Leticia. Lo tienen en una casa. ¿Qué casa
sí,
es
doctora,
esta?
En una casa por donde vivimos nosotros. Lo que pasa es que lo hospitalizamos por el alcohol.
Okay. Okay.
Se fue a él se salió el lunes en la mañana del hospital y el teléfono lo estábamos rastreando y le hablábamos. Y nos contestaba, le estábamos diciendo que se regresara para que lo... O sea, la verdad le voy a ser sincera, doctora. Él se pone muy mal, hasta la calle va a vagar. Le han pegado, doctora. Y lo que yo no quiero es que esté en la calle, doctora.
Mi amor, esta es mi tercera situación de alcohólico hoy, ¿ok? Que me llamaron para que le ayudara. Tú no puedes parar. Tú no, el llanto no es bueno con el alcohólico. Te tienes que poner fuerte.
Yo sé, doctora.
Tienes que ponerte fuerte. Aunque yo sé que tú tienes temor, ¿no? Tienes temor de que vuelva a la calle. Tienes temor de que se muera, ¿ok?
Sí,
vamos a llegar a ese punto. ¿Qué edad tiene tu hijo?
Tiene 25 años, doctora.
¿Cuándo empezó a tomar?
Él recae cada mes, doctora, cada mes recae, y esas recaídas son de dos semanas, y así, doctora, esa no es vida ni para él ni para nosotros, doctora.
¿Hay alguien en la familia, además de él, que es alcohólico?
No, nadie, doctora, nadie.
¿Abuelos, tíos, parientes?
No, doctora, no.
En el caso de él... ¿Alguien le ha dado un diagnóstico de problema mental?
Ya le di depresión y ansiedad tiene, doctora.
Okay. Bueno, ese es el patrón de comportamiento y de diagnóstico que la mayoría del alcohólico tiene. Le comienza con una depresión, con una duda de sí mismo, con esos pensamientos negativos, el diablito, como le llamo yo, y los estados de ansiedad, entonces empiezan a tomar porque piensa que cuando toman la ansiedad le baja. Por eso me extraña mucho que no haya un miembro de tu familia, abuelo, tío, porque en la mayoría de estos casos hay un familiar que por medio de herencia. ¿Cómo?
No, nadie, yo que sepa, nadie, doctora. Bueno, sí, dice usted, a lo mejor toma, pero dice, a lo mejor un día mi esposo tomaba, pero dice usted, un día y al otro día él estaba bien, y mi hijo no, él quiere tomar y no quiere comer, doctora.
¿Alguien le ha preguntado por qué tú tomas?
Le hemos hablado, doctora.
No, yo no dije hablar. La pregunta es, ¿qué es lo que te lleva a ti a tomar? ¿Hay una inseguridad de él? ¿Algo que él no les ha hablado a ustedes?
Cuando en ocasiones una vez estaba tomando, le dijo a su papá, él no sé si sea la justificación, dice que él tomó porque siempre lo comparaban con un primo de él. Y es verdad, doctora, cuando estaban chicos siempre le decíamos, échale ganas a la escuela, fíjate de su primo, mira cómo es él y tú vas mal en las calificaciones. Así lo traíamos, doctora, y por eso a veces dice que por eso se refugió en el alcohol, porque lo hacíamos comparaciones.
O sea, que el alcohólico tiende también a echarle la culpa a los demás, ¿ok? Es obvio que este niño desde pequeño se sentía menos que los demás. A lo mejor él tenía un problema por el cual no podía estudiar bien. A lo mejor el otro primo podía estudiar mejor que él, porque él a lo mejor tenía un handicap, que le llaman, un disability. ¿Él iba bien en la escuela o no?
Sí, mi hijo iba bien, pero se empezó a descontrolar en el 9, 10 grados. Ahí se empezó a descontrolar.
Ok. O sea que hubo algo que lo empujó. ¿Él se sentía que no podía con los estudios?
Sí, yo siento que sí, doctora. Y por las malas amistades, que la verdad, nosotros nunca supimos con quién andaba. Salía, pero nunca supimos sus amistades que tenía, nunca supimos a dónde andaba. O sea, nosotros sabíamos que andaba con los compañeros de su escuela o ahí mismo de la unidad, pero no, este muchacho.
Esa es la importancia de los padres, tener a los hijos y sus amistades en la casa. En otras palabras, invitarles a la casa. Yo quiero conocer a fulano, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son? Ellos te van a decir, no te entremetas en mi vida, pero tú le dices, mi obligación como padre de saber con quién tú estás. Yo no voy a ir al pasado porque no resolvemos nada ahora. El problema que tiene es un hijo que tiene alcoholismo. Tú eres la madre y tú vas a necesitar ir a Al-Anon. Las veces que lo han estado en hospital, ellos no te han llamado a ti y a tu esposo para participar en programas.
No, la verdad no, doctor. No.
Búscate, tú estás en Buffalo, New York, ¿verdad? Right?
Sí.
Ok.
Sí.
Arriba de todo, el tiempo en Buffalo es horrible, que muchas personas padecen de depresión en Buffalo. Vamos a empezar por ahí. ¿Es o no?
Sí, doctor.
Ok. Entonces, tú tienes que encontrar un salón que se llama Al-Anon. Al-Anon son los grupos de apoyo para los padres y familiares de aquellos que tienen alcoholismo. Y tú dices, bueno, pero eso no me va a resolver, porque vas a empezar a darte cuenta, esos pensamientos de echarte la culpa, etcétera, etcétera, se van a calmar. Tú lo único que puedes hacer con tu hijo es decirle, voy a empezar a asistir a un programa de 12 pasos porque yo soy tu madre y yo quiero ayudarte. Para que él vea que tú estás haciendo un sacrificio también, de ir al programa, de ver otros padres que tienen el mismo problema que tienes tú. Quizás eso no pare a tu hijo de tomar, pero por lo menos ve que tú haces ese esfuerzo.
Voy a hacer eso, doctora.
Fíjate lo que te digo, se llama Al-Anon. Al-Anon. Al-Anon.
Sí, Al-Anon.
Y es los 12 pasos que te va a ayudar a darte un poco de paz y tranquilidad. Y le vas a decir a tu hijo, si tú dices que él está en una casa, esa casa es un centro donde él puede tomar, es lo que tú me estás diciendo, o usar drogas.
Sí, doctora, pero lo que pasa, doctora, que mi preocupación es que todos me dicen que a lo mejor él quiere estar ahí, que a lo mejor por eso no quiere contestar las llamadas. Pero, doctora,
bueno, es obvio, pero lo doctora, que yo no sé para qué está ahí. Regresamos.
Tenemos todos ustedes.
Así que es importante que tú sepas si él está buscando ayuda ahí o se va a empeorar allí. Así que
nosotros están empeorando, doctora, porque no nos ha llamado y el celular suena y suena, pero por lo normal él siempre nos contesta.
¿Sabes qué?
Pero yo creo que le está pasando 30
segundos.
Algo.
Escúchame, poco a poco te va a volver a llamar, para bien o para mal. No puedes controlar esto. Esto no lo puedes controlar. Regresamos con ustedes aquí en el programa de su doctora Isabel en la Red Hispana.
Regresamos, sí, con la llamada de Leticia y María en California, que estás en la línea, no te nos vayas, regresamos contigo también.
Actualidades.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Puedo viajar en transporte público durante la pandemia? Los viajes en transporte público pueden aumentar sus posibilidades de propagar o contraer COVID-19, pero hay maneras de protegerse. Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Después que llegue a su destino, lávelas nuevamente. Evite tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias. Siempre use mascarilla que le cubra la nariz y la boca. Y por supuesto, mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas y traiga a la mano gel o toallitas desinfectantes. Y una recomendación más. Si se siente enferma o enfermo o tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID, evite el transporte público.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es.
Actualidades.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Debo recibir la vacuna contra la influenza durante la pandemia? Muchas personas en los Estados Unidos se vacunan todos los años contra la llamada flu, lo cual es muy positivo, pero muchos todavía no lo hacen. Ahora que las vacunas del COVID-19 ya fueron autorizadas, es importante protegerse contra el COVID y la gripe o el flu con vacunas que han mostrado ser seguras y efectivas. Enfermedades graves de la influenza pueden causar que muchas personas necesiten cuidado de emergencia, así que una manera de cuidar nuestra salud y evitar cargas innecesarias para el sistema de salud y seres queridos es vacunarse y usar mascarilla, mantener una distancia a menos 6 pies de otras personas, lavarse las manos y evitar multitudes.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus-es.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué haces?
Aquí preparando algunas cosas. ¿Qué tal que hay un apagón durante la temporada de tormentas?
Pero para eso falta mucho.
Pues sí, pero es mejor estar listos para que no nos pase lo de la última vez y que se nos eche a perder la comida. Debemos estar listos para lo que sea, especialmente un apagón.
Ah, por eso compraste más hieleras.
Así es, y después compraré suficiente hielo. Mantendremos la hielera y el congelador cerrados para mantener el frío y evitar que se eche a perder la carne o la leche.
Pues ya que tienes todo bajo control, ¿qué platillos sugieres que no necesiten refrigeración para ir preparando el menú?
Bueno, tampoco puedo hacer de todo, eso te toca a ti, chef.
Para aprender más sobre cómo preparar tus alimentos en caso de un evento climático severo, visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
Ay, ¿de qué hablas, Carlos? Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad! Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, que quiero invitarles que a las 2 de la tarde, hora del este, tenemos a Bienvenidos a América con mi amigo José López Zamorano, que si tienes alguna pregunta que tenga que ver con inmigración, llámalo, que ahí va a estar para ti. Y también quiero recordarles que tenemos una campaña bien grande aquí en la Red Hispana, reconociendo a la mujer. Y Ariel, diles más o menos cómo, porque vamos a necesitar fotos, muchas fotos de ustedes, de aquellas trabajadoras que necesitamos, la señora que tú le pagas cuando vas al mercado, aquella que te trae la comida. O sea que queremos reconocer tu valor y necesitamos tu foto. A ver, Ariel, háblale un poquito.
Exacto, doctora, así como lo dijo usted, pues con el motivo del Día de la Mujer queríamos hacerle un reconocimiento, un homenaje a todas aquellas mujeres latinas, trabajadoras que son esenciales, que viven con nosotros en nuestra comunidad. Puede ser, qué sé yo, las tías, las mamás, incluso las abuelitas, que han trabajado incansablemente durante la pandemia para que no nos falte nada. Entonces, como usted mencionaba, doctora, estamos buscando que las personas se autonominen, que nos envíen una foto, que nos envíen de dónde son, en qué trabajan, para que nosotros podamos elaborar esta campaña de reconocimiento y mostrar al mundo quiénes son estas personas que han estado trabajando durante la pandemia. Nos pueden enviar su información a info@laredhispana.org, otra vez info@laredhispana.org, de igual manera como mensaje directo a nuestra página de Facebook, número 240-750-0866, otra vez 240-750-0866.
Y además de esto, Ariel, la campaña es maravillosa, pero conociendo a la mujer latina, dice, yo no, ¿qué va? Si lo que yo hago no es nada. Haces mucho. Ámate a ti. El mandar una foto significa que no solamente que te estamos reconociendo, que tú te reconoces que tienes valor. Porque si es tan fácil mandar hoy en día una fotografía, toma la misma que tienes del Facebook y la mandas. O mandas otra foto que puedas tener en tu teléfono celular. Quizás está más arreglada, quizás lo que estás con los nietos. Lo que tú haces es importante para ti y para nosotros. Pero es más importante que reconozcas tu valor. Muy importante. Y así callas la boca del diablito que te está diciendo, yo no soy nada. No, tú sí eres mucho. Y es importante y por eso lo estamos haciendo aquí en la Red Hispana con ustedes. Ariel, creo que tenemos una llamada María. Hola, María.
Ah, sí, tenemos a María desde California en la línea.
Hola, María, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
A ver, ¿qué está pasando contigo, mi amor?
Mire, mi pregunta es de que tengo mi hermana en México. Uh-huh. Y ella está con mucha depresión ahorita y apenas acabó de saber que su niño tiene 8 años, pero hace 2 años, cuando él tenía 6 años, dice que lo estaban abusando unos niños de 12 años.
¿Abusando físicamente, sexualmente, cómo?
Sexualmente. Dice que cuando ella iba a llevarle de comer y ella siempre estuvo como cuidándolo, pero cuando ella le dejaba de su comida, que lo cuidaban y se lo llevaban dos muchachos de 12 años.
Entonces, ¿a la casa donde estaba su hijo o es la escuela? ¿Es una casa o una escuela?
En la escuela.
Ok. ¿Y ella lo ha reportado a la escuela?
Es que es un ranchito que era un maestro que tenía varios grupos y el maestro no estaba como muy atento y ahorita las escuelas están cerradas, ella no tiene apoyo de su esposo, dice su esposo que no es nada, que eso no pasó, que no tiene que hacer escándalo, pero ella dice que ella se siente como si se le hubiera muerto su niño.
¿Y el niño cómo está?
Es lo que yo le dije, ¿cómo está el niño? Dice que el niño nunca le notaron, pero que el niño habló con su mamá y le dijo que no quiere que diga nada, porque dijo, le dijeron que si él decía lo iban a ahorcar o lo iban a matar. Oh. Y que él tiene miedo que le hagan algo a su papá.
Bueno, la mentalidad de muchos de nuestros países, sobre todo en áreas donde están aislados, es bastante común no decir nada, ¿no? Pero yo lo primero que haría como la madre es sacarlo de esa escuela, comprendiendo que a lo mejor ese muchacho, ¿qué educación va a recibir? ¿Es posible que ella pueda hablar con el maestro?
Sí, nomás que ella está como la mentalidad de antes, de su esposo.
De no decir nada, de no decir nada.
Dijo que, dice que ella no quiere decir nada porque es una es un rancho muy chiquito y que los niños se van a dar cuenta y que después le van a hacer bullying al niño y que ellos quieren como mantenerlo, que no se sepa nada, pero yo le dije...
Entonces, ¿dónde está el niño hoy en día? ¿Sigue yendo a la clase? ¿Lo siguen abusando?
No, en la clase se cerró desde el año pasado. Eso ya pasó el año pasado.
Eso ya pasó, ok. Entonces,
lo están haciendo yo, en la casa.
Lo están haciendo en la casa, o sea que ha mejorado la situación del niño. Pero una de las cosas importantes es que hay que tener comunicación con ese niño, comprendiendo que están bastante aislados, ¿no? Pero ese niño necesita ayuda terapéutica.
¿Ya?
El decirle que lo que te hicieron está mal, que nosotros te queremos tal como tú eres y lo que te hicieron no es correcto, pero eso no marca tu vida. Porque muchos de estos niños quedan con la duda de cuál es su inclinación sexual, porque es obvio que se lo hicieron de muy pequeño. Me dices que tenía como 6 o 7 años, ¿no es así?
Sí, el niño tenía, sí, y lo que yo le pregunté a mi hermana, okay, ¿tú hablaste con él, nada más lo tocaron? Y dijo que no, que lo penetraron.
Es importante que el niño, sí, él fue usado, es lo que básicamente me estás diciendo, decirle al niño que eso no es lo correcto, que lo que pasó está mal, ¿ok? Ahora, ¿cómo se siente ese niño? Él dice que no quiere que nadie lo sepa. Comprendo por qué. Para que no lo tallen de otra cosa. ¿Ves? Entonces, el niño se está protegiendo a sí mismo, que hasta cierto punto es bueno. ¿Él tiene qué edad tiene ahora?
A 8 años.
8 años. Decirle que cómo se siente él. Empezar a preguntar sobre cómo te sientes de lo que ocurrió. ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes bien? ¿Eso no marca quién eres tú? Todo ese tipo de conversación tu hermana tiene que tener él con su hijo.
Dijo que él le dijo al niño que él se sentía triste.
¿Es una depresión lo que tiene?
Que el niño se siente triste y yo le iba a preguntar, yo le dije a mi hermana que lo primero que tenía que era como llevarlo con su pediatra.
Sí.
Y revisarlo y después de allí yo... ¿Ella le va a referir si necesita terapia o qué es lo que va a ocupar?
Sí, efectivamente. Él necesita terapia y es obvio que el niño necesita que mamá lo está protegiendo, inclusive su padre también. Pero es la mentalidad de muchos de los hombres que cuando tú les preguntas, muchos han pasado por esto y no quieren hablar de esto. Pero en algunos casos... Estos muchachos que han sido abusados se pueden quedar con la mente, me gustó, no me gustó, me gustó. Entonces piensan, yo debo de ser homosexual, cuando no es cierto. ¿Entiendes? Porque esto es un abuso sexual, no es una preferencia sexual. Y él necesita que alguien le escuche para que él no esté tan triste como está. ¿Ok? Siento mucho, María. Mi amor, siento mucho. Sí, por favor, dile que es importante que le hable, que hay que hablarlo, hay que hablarlo. Muchas gracias, María.
Ya le dije, pero primero tiene que estar bien ella, ya le dije.
Ella también tiene depresión, me imagino.
Sí, porque ella tiene apenas hace 6 meses que se alivió de una niña y ella ya es grande, ella la tuvo a los 43 años.
¿Cómo está la niña que nació?
La niña está muy saludable.
Menos mal. Bueno, de contra que tú sabes que todo lo que ha pasado con el niño, acaba de dar a luz, y ya ella tenía su depresión, o sea que se ha combinado todas las cosas para ella sentirse muy mal. Y trata de ayudarla lo más posible. Habla con tu sobrino también. Bueno, hasta ese momento no, porque si él no quiere que nadie lo sepa, ¿me entiendes? Es tu hermana la que tiene que decidir lo que va a decir y lo que va a hacer. Porque entonces le daría más vergüenza al niño que tú lo sepas. ¿Ok?
Sí, ok. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias, María, por tu llamada.
Tengo 20 aquí... años siguiéndola.
Ay, gracias, María. Tengo un placer muy grande que me hayas llamado, que estés con nosotros, que yo pueda ayudarles, aunque sea a la distancia. Para eso estoy aquí, en el 888-787-2346. A ver, ¿qué tenemos? ¿Ariel?
Doctora, le mandan muchos saludos a usted en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Tiene saludos de Gloria Maldonado, de Carmen Hernández, de Mirna Domínguez, de su amiga Ajaba Luis.
Yo muy contenta de que ustedes estén participando. Por favor, compartan el programa con los demás. Hoy hemos estado tocando puntos bastante fuertes. Este último me ha dado una gran tristeza porque estos niños que viven en lugares lejanos, que están siendo afectados por el COVID, porque no pueden ir a una clase regular donde posiblemente estuvieran más protegidos, por lo menos ahora está en la casa, con la depresión que él tiene, yo no sé si estará aprendiendo bien o no. Pero es muy importante cuando un niño o una niña son abusados sexualmente, que los padres reconozcan que eso está mal. No tienen que decírselo al resto del mundo, pero sí a un médico, sí a un psicólogo donde pueda el niño asistir. Él va a estar muy inseguro, en este caso un niño de 8 años, que para él el mundo, ellos se culpan de lo que ocurrió. Debe haber sido algo que yo hice, que por eso me escogieron a mí. O sea que ellos tienen todo ese tipo de preguntas y mensajes en la cabeza del que estamos hablando hoy en día, de lo que hoy estoy yo hablando. ¿Es verdad este pensamiento? Ese niño dice, eso seguro fue culpa mía. Debe de ser que yo soy tal cosa. No, no lo eres. Hay que afirmarle, tú eres un muchacho, un niño, que el cual aquellos que te lo hicieron son los que están mal. Así que es importante la conversación con nuestros hijos y con nuestros nietos. Aquí estoy con ustedes. Bueno, sabes que pueden llamar aquí al 888-787-2346 a hacerme preguntas, pero también el poder mandarme cartas a info@doctoraisabel.net, donde yo leo las cartas al aire, no te identifico, o sea que puedes recibir respuestas de tus problemas, de tus situaciones que puedas tener. Espero que ustedes se den cuenta que esos pensamientos que tienen son reales en el momento que lo estás pensando, pero cuestiónalos. ¿Eso es verdad? ¿Cómo puedo cambiar este pensamiento? Y yo creo que, Ariel, estábamos hablando precisamente contigo sobre esto, ¿verdad? Que tú dices que hay veces que lo has tenido.
Sí, doctora, bueno, es decir, que yo le mencionaba a usted de la manera que funcionaba mi cerebro. A veces escucho algo o leo algo y mi cerebro hace conexiones y me acuerdo de una cuestión y me acuerdo de otra cosa. Pero sí, hay días de que simplemente se le viene a uno un pensamiento, qué sé yo, triste o algo de que haya pasado. Y estaba reflexionando yo en lo que usted decía anteriormente, ¿no? De eso, de simplemente pensar si este pensamiento era algo verdadero, como reconocer el pensamiento, ¿no?
Y además, reconocer lo que puedo hacer.
Exacto.
Porque creo que tú mencionaste un pensamiento donde quizás pudiste hacer algo por otra persona, ¿no? A lo mejor es un llamado, hazlo, llámalo. No te contesta el teléfono, ok, no me tengo que preocupar. Es cuestión de resolver ese pensamiento. Y yo creo que hay veces que tenemos el control de poderlo hacer, otras veces no. Hay veces que te puede llegar un pensamiento de alguien que murió y que tú quisieras pedirle perdón. Hazlo. No vas a estar loco, te vas a sentar en una esquina y vas a tener una conversación con esa persona que murió. Es una forma de limpiar tus pensamientos negativos sobre ti mismo. Y una vez que hagas eso, te vas a sentir mejor y mejor y mejor. Es reconocer tus sentimientos, es reconocer que detrás de ese pensamiento o es una locura, el diablito te está informando de algo mal, o es simplemente una impresión que tú tienes sobre ti mismo que puedes cambiar. Esa es la forma de poder resolver estos pensamientos que te llegan. Hay veces, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una meditación como la hago todas las mañanas y me llega un pensamiento y yo lo miro como un como una nube que va, que sigue y se va, porque estoy meditando. No me peleo, no me voy con la nube, sino que digo, bueno, más tarde, y la dejo pasar. El presente que tú vives, vívelo a todo dar. Vive el momento. Inclusive estamos aquí juntas, estamos hablando en el programa, te estoy escuchando cuando llamas, ¿no? Llama al 888-787-2346. Y cuando estás en el presente, algo estás escuchando, algo que te hace reaccionar, y a lo mejor esa reacción es tu pensamiento. Compártelo con nosotros. Lo puedes compartir aquí con la Red Hispana. Deja ver si alguien lo está compartiendo. Bueno, está hablando de agradeciendo más que nada. Quiero conocerles. Quiero saber cuáles son los problemas que puedas tener. Para eso estoy aquí. Esta es mi labor, labor de ayudar a los demás. Mi vida y mis estudios me pueden ayudar a ayudarles a ustedes. Pero también mi compasión. Yo creo que cuando uno lleva en esta tierra tantos años, no es cuestión solamente de experiencia, sino una experiencia que va combinada con compasión, que está alimentando ese sentimiento de compasión para poderte entender mejor. Y no tengo que decirlo, solamente cuando escuchas mi voz, sabes que tengo compasión por ti. No es conocimiento, sino que tengo compasión porque yo también he pasado, he tenido cosas en mi vida que me pueden hacer inclusive comprender que esta vida no es perfecta, pero se puede disfrutar. Pensar que, ay, mi vida, sí, dale gracias a Dios, porque si no estuvieras aquí, dime tú. Es cuestión de poder comprender que mientras tú tengas vida, tienes solución. Hoy hemos tenido una llamada de una persona, de una madre que sufre mucho por un hijo que es alcohólico. Quizás nacido de un sentimiento de poca autoestima. También puede ser de estados emocionales fuertes de ansiedad y de depresión. Entonces, un día de esto tenemos que hablar de un serio problema que tenemos con el alcoholismo. Inclusive durante la pandemia ha habido un aumento de personas que eran y son alcohólicas y han estado tomando más hasta tal punto que puede que estén tomando una cantidad tan seria están básicamente buscando la muerte. Es como si tuvieran un deseo de muerte. Entonces, no crean que no, porque él nada más que toma o ella nada más que toma en la fiesta. Cuando toma, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta? Una de las personas que más pueden esconder el alcoholismo son las mujeres. Porque como que no compagina mujer, alcohol. Pues mira, hay muchas. He tenido historias de mujeres alcohólicas que esconden la botella dentro de la lavadora porque piensa que ningún hombre va a ir a lavar ropa, entonces la esconden ahí o detrás de los libros. Hay mujeres que saben cuándo pueden tomar para que cuando el esposo llega a la casa ya no tengan la borrachera. Empiezan a tomar a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, para que más o menos a las 3 o las 4 de la tarde ella esté funcionando. ¿cómo se comporta? ¿Cómo están las manos? ¿Está nerviosa? ¿Qué ha hecho durante el día? Cuando hablo del alcoholismo es porque es importante reconocer el problema tan serio. Y muchas veces estas personas tienen una autoestima muy baja, nacido por, como este muchacho de que lo comparaban con un primo, nacido de que no están contentos con su figura de su cuerpo. Yo he conocido mujeres que se han hecho 30, 40 operaciones de cara, de cuerpo, de todo, cuando eran preciosas. Y tú te preguntas, ¿pero para qué está? Ya no las reconozco. Y de ahí al alcoholismo, un paso. Porque cuando ya no puedes cambiar más, cuando el cirujano plástico o los cirujanos plásticos te han dicho, ya no hay más nada que cambiar. Eso es una forma de que no te estás aceptando a ti misma. Y eso te lleva muchas veces al alcohólico. Aquí estamos en el 888-787-2346. Ariel, ¿cómo estás?
Aquí, doctora, escuchando sus consejos y tratando de prestar atención a todo lo que dice.
Y no te llega ningún pensamiento de vez en cuando.
No, fíjese que de hecho es algo, y no quiero salirme mucho del tema, pero es algo que yo he hablado con mis hermanas y que he hablado con amigas que tengo, ¿no? Que a veces, no sé si esto le pase a todos los hombres, ¿no? Pero a veces yo puedo estar completamente en blanco, sin nada pasándome por la mente.
A lo mejor eso es una señal saludable de que estás descansando la mente. También es de una mente joven que realmente no has pasado grandes cosas. Entonces esas dudas no te llegan, aunque te puedan llegar en un momento, pero también sabes descansar tu mente, que eso es importante también. Hay veces que el escuchar una música, escuchar meditaciones de música solamente, te pueden ayudar a llevarte a un punto donde ya no estás pensando. Yo todas las noches cuando veo que no estoy cayendo en el sueño, yo tengo un app en el teléfono que se llama Calm.
Usted me la recomendó a mí, sí.
Es muy bueno, Ariel. Además que tienes la variedad de escuchar una historia que la mayoría de las veces no llego al final, me duermo. Ese es el punto, que te puedas dormir. Ahí también tienen música de meditación o de poderte dormir tranquilamente. Es cuestión de poderte desconectar, pero para hacerlo, uno de los pasos principales es la respiración, respiración profunda. Y pensar en lo que estás entrando y lo que está saliendo. Entonces, cuando empiezas a pensar y enfocarte en lo que es la respiración, es más fácil poderte quedar dormido. Claro, las posiciones cómodas, todo eso ayuda al proceso de descansar. Si tú notas que no estás durmiendo bien por la noche, te va a afectar el día. Es también señal de que algo te está pasando. No has caminado en el sol. Yo me he dado cuenta que durante el COVID, si yo no camino, si no salgo afuera, aunque sea sentarme allá afuera a leer un libro y no cojo sol, no duermo bien. Es importante reconocer que la famosa melatonina que la venden en pomo es la melatonina que tú tienes dentro del cuerpo, como una reguladora de
estos. Tenemos sueños. Un minuto, doctor.
Pero si no tienes la posibilidad de descansar durante el día cogiendo el sol, pues entonces no dormirás bien. Espero que les haya ayudado el poder concentrarse, el poder dejar ir pensamientos que son negativos, y empezarte a pensar, ¿esto es verdad? ¿Cuáles son las cosas buenas mías? Concéntrate en eso. Me despido de ustedes, como siempre, su doctora Isabel.